Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
No, nunca. 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 Nunca me llamaron. Nunca.
Eso sería cerrar el círculo, ¿verdad, Pablo?
Yo me muevo mucho por los sentimientos, ¿no? Y por suerte pude cumplir ya un par de sueños de ser entrenador de San Lorenzo en Argentina, que para mí era un sueño, era una ilusión muy grande. Entrenar en Colo-Colo, que es el equipo más grande de Chile, que es tremendo. Y me queda el Málaga. Me queda el Málaga, pero no me desespero, porque yo sé que en algún momento lo voy a entrenar. Tarde o temprano llegará ese momento que pueda ser el entrenador del Málaga. Lo tengo claro porque trabajo para cumplir ese sueño.
Es mucho lo que genera el Málaga en mí, es mucha responsabilidad y es el reto personal más importante de mi carrera, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El sueño de un hombre, el sueño de Pablo Adrián Guede, se cumple. Va a dirigir al Málaga Club de Fútbol por lo que resta de temporada. Y una más, han escuchado a un hombre el 28 de junio del año 2019 hablando de lo que para él supondría entrenar al Málaga Club de Fútbol, que sería cerrar el círculo, y de la oportunidad que podría tener por delante. Y han escuchado al Pablo Guede actual, al que se ha presentado ya como nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol en esta jornada del lunes 4 de abril. En su capacidad, en su carácter, en su carisma, va a estar, sin lugar a dudas, buena parte de la salvación del Málaga Club de Fútbol. La verdad es que hacía falta un cambio en el conjunto blanquiazul. Hacía falta que alguien cambiara esta dinámica y esta inercia, y sobre todo esta espiral negativa y esta espiral de pesimismo que engloba en los últimos meses al Málaga Club de Fútbol. Y es elegido, y creo que no hay mejor persona que él, es Pablo Adrián Guede. Que tenga mucha suerte, bienvenido, es el protagonista, es el nombre del día, el nombre de la semana. Regresa un ídolo, una persona que dentro del terreno de juego nos hizo soñar, nos hizo volver al fútbol profesional en aquella tarde del 28 de junio del año 1998, y ahora se marca la misión de volver a hacernos soñar, de volvernos a hacer, llegarnos a meternos con los grandes, pero ahora en su faceta como entrenador. En la suerte, en la capacidad, en el espíritu de Pablo Guede, se encomienda todo el malaguismo. 3:04 de la tarde, recibe el saludo de Emilio Guerrero, es lunes, es 4 de abril, han pasado muchas cosas en el deporte malagueño. Todas ellas te las contamos hasta las 4:30 de la tarde, y como siempre empezamos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Enrico Til, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Empezamos con los titulares de la jornada, con ese nombre propio del día. Pablo Adrián Guede ya es entrenador del Málaga Club de Fútbol y llega con la obligación de salvar al Málaga.
Sí, no olvidemos que tiene que salvar al Málaga, así que Pablo Guede ya está, por tanto, a los mandos de este Málaga. El nuevo técnico ha dirigido esta mañana su primera sesión en el anexo, después de una larga charla. Ha hablado uno a uno con gran parte de la plantilla, y ya ha empezado el primer día de Pablo Guede al frente del Málaga. Sustituye a Nacho González, cesado el sábado después de caer 1-0 frente al Girona. Le va a acompañar en esta etapa como ayudante Francis Bravo, que deja el filial y va al primer equipo. Hoy se mostraba así de feliz y de satisfecho.
Es mucho lo que genera el Málaga en mí, es mucha responsabilidad y es el reto personal más importante de mi carrera, ¿no?
Habla un hombre que ha entrenado equipos importantes del fútbol sudamericano como Colo-Colo y San Lorenzo de Almagro. El director deportivo, Manolo Gaspar, le confía al equipo a un hombre muy distinto, evidentemente, a los anteriores.
Sí, mucha expectación, la verdad, a la llegada del nuevo técnico malaguista. Y es que el argentino, héroe en el ascenso a segunda del 98 y leyenda de la entidad, entrenará por primera vez al club del que dice que es hincha. Ficha para estos 8 partidos que quedan de temporada, más para la próxima campaña. Manolo Gaspar, que le conoce bastante bien, ha sido junto a Fendi su valedor. Escuchen al director deportivo del Málaga.
Mi trabajo es buscar soluciones y bueno, con Pablo tengo relación de hace mucho tiempo. En alguna otra ocasión ya se intentó y no se pudo, y creo que es lo que necesita el equipo. él es un líder natural y lo demuestra día a día, ¿no? Entonces, bueno, las oportunidades surgen y en esta vez pues sí que hemos podido coincidir y ya está, porque creemos que es la solución.
Creemos que la solución ojalá sea la vital y la adecuada para el Málaga. El canterano Lorenz se une a los entrenamientos y es una de las primeras decisiones de calado de Guede.
Sí, sí, ha sido la primera decisión. Subir al primer equipo al joven goleador ha sido una llamada técnica y táctica que debió ayer al filial en el palo, y tanto Manolo Capote como el propio Duda le van a ayudar sobre los canteranos, sin olvidar obviamente todo el trabajo que tiene por delante en el primer equipo. Hoy le han preguntado sobre Loren y cuidado a lo que dice sobre el canterano también.
Mira, te voy a decir muy clarito. Si nosotros tenemos que poner sobre la espalda de un chico de 17 años la responsabilidad de que sea el goleador del Málaga, creo que nos vamos a cargar al chaval. Que dejarlo tranquilito, que venga con nosotros, que se entrene como uno más y tendrá las mismas oportunidades que cualquiera de los juveniles o del tercera que tiene el club. Es uno más y con su trabajo diario dirá si está para entrar o no. Pero creo que darle la responsabilidad a un chico en estos momentos, así como tú lo planteaste, me parecería muy, muy agresivo, ¿no? Qué bueno, por supuesto que es bueno. ¿Que el club hizo un gran esfuerzo por retenerlo? Por supuesto que lo hizo y está en la mira de eso. Pero de ahí a que tenga que meter todos los goles del equipo, como que no.
Como que no, es lo que dice Pablo Guede. Por cierto, su segundo va a ser Francis Bravo, que sube del filial, donde hacía tándem con Funes, y es la mano derecha del técnico Pablo Adrián Guede, que pide a la grada, a la afición, que apoye y muestre su ilusión y, sobre todo, que ayude y anime al equipo.
Y por delante un vital duelo, el del sábado ante el Valladolid. Por eso hoy Guede ha tirado de oficio y de realismo en su puesta de largo. Hizo un llamamiento a la gente para que acuda, que la considera esa afición fundamental. Sabe que por delante hay 8 finales y toda ayuda es bienvenida. Este es el mensaje de Guede a la afición.
Sí, a ver, ¿qué le puedo decir yo a la afición del Málaga? Que hay que llenar a Rosaleda y que sea como es, que apoye siempre como apoyó siempre en los momentos difíciles. Es que lo que hay, es que es así.
El Málaga, por cierto, está a 6 puntos por encima del descenso después de la derrota de la Real Sociedad B 2-4 frente al Alcorcón. Bajamos de categoría, nos vamos a segunda ref y también a tercera ref porque el Vélez empata y el Juventud de Torremolinos aplaza su ascenso a la segunda categoría.
Sí, dice bien, en segunda ref el Antequera tiró de casta y empató ante el Mérida en el Romano José Fouto, el otro malagueño del grupo. El Vélez logró un empate sin goles ante el Don Benito y le deja 4 puntos de la promoción. Ya en tercera ref el filial del Málaga ganó en el 94 al Palo gracias a un cabezazo de Vicario. El Marbella le ganó 3-2 el derbi al Alaurino y se retrasa el ascenso del Juventud de Torremolinos, que empató a 0 con el Alaurín, y derrota del Torre del Mar.
Y hablamos de baloncesto del Unicaja de Málaga, que cae en Valencia con la mente puesta en los cuartos de final de la Basketball Champions League, que arrancará en la jornada de mañana martes.
Sí, los malagueños perdieron 90-75 con el Valencia Basket, tras 40 minutos en los que quedó claro que el Unicaja está mejor, mucho mejor, es verdad, que hace algunas semanas, pero que la realidad hace indicar que no le da todavía para estos grandes retos. Las 3 victorias seguidas en Liga Endesa hacían soñar con un nuevo triunfo que habría puesto a los malagueños muy cerca de la zona noble de la Liga, pero no hubo ni opción en la Fonteta. Pese a perder, el entrenador de Unicaja, Iván Navarro, salió contento con lo que había visto.
Y yo creo que esta es la Liga más igualada, aunque siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero es que es brutal, es que es tremendo, el nivel de la Liga es tremendo este año. Cualquiera puede ganar a cualquiera, y claro, este es el nivel que, como dices tú, hay 7 equipos que pueden ganar un título europeo, ¿no? Esto habla del nivel de la Liga de este año. Bueno, es de valorar. Es valorar que eso hace que equipos estén fuera de sus posiciones, por debajo, y hay equipos que están en posiciones mucho, muy superiores a las expectativas, ¿no? Pues
Es lo que dice Ivón Navarro con Unicaja, que ayer, una vez que terminó el partido en Valencia, cogió el autobús y se fue para Manresa, porque mañana tiene ese primer partido de los cuartos de la Champions.
Tras jugar en Valencia, Unicaja ya pone todos sus sentidos, por tanto cambia el chip y se orienta al partido de mañana de cuartos de la BCL. El equipo viajó directamente en autocar desde Valencia hasta Barcelona para iniciar ya mañana en el No Congos de Manresa el primer choque de la eliminatoria. Al mejor de tres ha viajado Jaime, pero no va a jugar.
Según decían los micrófonos de COPE Málaga, se apunta para el segundo partido en Málaga el martes santo. Y como se prevé, y hablamos de balonmano femenino de la IHF European Cup, habrá final española en esta competición, donde el Málaga Costa del Sol, recordamos, es el vigente campeón.
El Rocasa Gran Canaria venció este domingo por 34-27 al conjunto ucraniano Galichanka Lviv en el partido de vuelta de semifinales de la Copa EHF y se hizo con el pase a la final del torneo, donde pues le estaba esperando ya después de la victoria en Serbia del Málaga Costa del Sol. El conjunto de Suso Gallardo ganó en la ida, le valía una renta de 15 goles para la vuelta. Incluso llegó a ganar también en territorio serbio.
Por cierto, que el Comité Olímpico Español ya tiene una nueva integrante, que es Pepa Moreno.
Sí, señor.
Va dentro de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género. Me parece muy bien.
Sí, señor. La final, por cierto, contra el Rocasa Gran Canaria, 7 de mayo y 14 de mayo. Partido a ida y vuelta. Balonmano masculino, el Tron Málaga gana en Pontevedra y sigue con vida por el ascenso.
Efectivamente, sí, porque ha hecho la machada y ha conseguido un triunfo de mérito en la cancha del Akanor Novas Balinox. 22-23, ganó de un gol en un partido en el que fue de menos más a más y mantiene, por tanto, las aspiraciones de acabar entre los tres primeros de la fase de ascenso a la Sobal Emilio.
Luego escucharemos a Jesús Melgar, el jugador del Trops Málaga, en la segunda parte del programa, porque te recuerdo que hoy Deportes Cope Málaga se extiende hasta las 4:30 de la tarde. Ya sabes, de un plumazo, Abuela Pluma, todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño te lo contamos, como cada lunes, como digo, hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
...2022... Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. Cope Andalucía, la número uno.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferral!
El Grupo COPE en Málaga te invita ya a descargar o actualizar la aplicación Semana Santa Málaga para iOS y Android y así llevar toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil.
Con el apoyo de Audi Safamotor, Supermercados Más y Vitas Centro Médico Rincón de la Victoria.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:15 de la tarde, ya saben, los lunes con las redes sociales vamos con encuesta. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Venga, Javi, Málaga, Girona, el Málaga hizo un buen partido, acabó perdiendo y destacamos a cuatro jugadores.
Están las redes acolarsadas, Emilio, como diría del chiste. Básicamente por el tema del fichaje del nuevo entrenador, de Pablo Guede, el técnico argentino, que hoy, como saben, ha sido presentado. Pero claro, hay que mirar un poquito atrás a lo que pasó el viernes en Girona. Ahí estuvimos en Montilivi. Estamos buscando, quién fue, evidentemente, el más destacado. destacado. Pey Bernes, Escassi, Febas o Paulino. Estos son los cuatro que hemos puesto en el día de hoy. Gana Febas con un 65%. Le sigue Escassi con un 20%, 6% para Pey Bernes y un 9% para Paulino. Así que el mejor, una semana más, Febas. Dice Pedro, todo el equipo y nos merecemos un empate. Qué pena que no se ganó. Hay que seguir apoyando al Málaga, sobre todo este sábado en la Rosaleda. André dice, estuvieron bien, pero lo que pasa es que si perdonamos tanto arriba, pues lo acabamos pagando como pasó el viernes. El partido de Febas fue una masterclass, dice Javi Molés. Dice, pero el viernes Escassi sostuvo al equipo y corrigió los errores de los compañeros. Juan de Dios dice, para mí estuvo todo el equipo bien. Y La Torre dice, el mejor fue el Girona, sobre todo la segunda parte.
Bueno, pues ya sabes, puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga en Girona? Cuatro opciones, tú puedes añadir la que quieras. Pey Bernes, Escassi, Febas o Paulino. Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Te leemos y si quieres te escuchamos a través del audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Quiero en primer lugar decir que el Málaga jugó un buen partido con el Girona, no mereció perder, pero el entrenador no puede meter los goles. Son los jugadores los que tienen que hacerlo. Así que lo sentimos mucho y Nacho ha sido historia en el Málaga. En cuanto a Guede, me parece un entrenador con carisma que puede poner a esta gente derecha porque va muy torcido. Y en cuanto a las declaraciones de Guede, me ha gustado eso que ha dicho. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Eres un enamorado de Málaga y del Málaga. Y va a dar todo lo que tiene en su mano para llevar el equipo a cotas altas. Así que deseo suerte a Guede y viva el Málaga.
Y otro mensajito que tenemos por aquí, a ver si podemos, vale, ahora mismo no podemos, después lo reproducimos.
Venga, pues lo reproducimos, 650-564-504, ahí puedes interactuar con nosotros en el audio de WhatsApp. Y también, ya sabes que venimos a darte buenas noticias porque tú eres una persona inteligente. Esto seguro que no lo sabías, ¿eh, Javi? Porque mira,
¿sabías que el
planeta Tierra llega suficiente energía solar en solo una hora como para abastecer al mundo entero durante un año?
Madre mía.
Pues instálala en casa, tus propias placas fotovoltaicas. Ay. AGS Solar, los expertos en Sol de Málaga.
Sí, señor. Qué bueno eso, ¿eh?
Placas fotovoltaicas, ¿eh? Sí, señor. Ahí, el Sol de Málaga. 3:19 de la tarde. Vamos con esa última hora del Málaga. El personaje incuestionable del día, Pablo Adrián Guede. Justamente hace 7 días, prácticamente a esta hora, te avanzábamos aquí en los micrófonos de COPE Málaga, pues que Nacho González tenía sus días contados, sus horas contadas como entrenador del Málaga Club de Fútbol. Te decíamos incluso que ni siquiera un empate le iba a permanecer, le iba a valer para permanecer en el cargo. Era ya cuestión de sensaciones. No había demasiada sintonía entre la plantilla y el entrenador. Un entrenador que, por cierto, y hay que ponerlo en valor, se va como un auténtico caballero. Como un auténtico caballero. No ha puesto ninguna traba. Entendía perfectamente la situación que vive el Málaga Club de Fútbol. Se ha ido con lágrimas en los ojos porque él tenía la fe de revertir esta situación cuando llegó, pero está claro que no ha dado con la tecla y que el Málaga en este momento necesitaba otro entrenador. Más allá de resultados, más allá de que no haya gustado más o menos alguna de las decisiones deportivas que haya tomado, insisto, se va un señor, una persona muy, muy educada, que insisto, no ha puesto ningún tipo de traba para que el Málaga pues le despidiera y evidentemente negocie el finiquito con total transparencia, con total tranquilidad, con total normalidad y, como digo, con total facilidad. Así que al César lo que es del César, y hay que poner también en valor la hombría y sobre todo la educación y cómo ha encajado esto Nacho González, que ha merecido mucho más en la trayectoria, su trayectoria en el Málaga Club de Fútbol, y creo que cambia muchísimo y se tuerce todo con ese empate en el ultimísimo minuto del partido frente al Cartagena. Con esa victoria quizá el devenir de Nacho hubiese sido otro. Pero eso ya es pasado. Nacho González fue destituido alrededor de las 4 de la tarde del sábado. Elegido fue Pablo Adrián Guede. Guede ya estaba ayer en Málaga, ya fue presentado a todos los trabajadores del club, llega de la mano de Francis Bravo y esta mañana ha tenido lugar su primera sesión de entrenamiento. Quiero que escuchen lo que ha dicho Guede en la primera sesión de entrenamiento, la intensidad, el carisma, la fuerza, el carácter que ha transmitido a sus jugadores, con los que ha ido hablando individualizadamente con algunos de los jugadores, va a ir hablando a lo largo de la semana, pero ya va hablando y va sobre todo transmitiendo ese carisma. Dale, 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 es lo que decía Pablo Guede. Intensidad la de Pablo Adrián Guede de esa primera sesión de entrenamiento. Posteriormente, 1:30, la puesta de largo oficial. Javi, ¿cómo ha sido esa puesta de largo? ¿Quién le ha acompañado? ¿Quién ha estado?
Bueno,
y sobre todo, ¿qué ha transmitido Pablo Adrián Guede?
Bueno, antes de nada, ha transmitido una ilusión increíble. La verdad que estaba claro de que esto iba a pasar. Le trae René Ramos, el hermano de Sergio Ramos, que trabaja con Fendi, que es el que ha hecho también de puente en el fichaje de Pablo Guede. Llega solo porque él entiende que evidentemente ahora no es bueno traer a todo su cuadro técnico, por tanto, ha entendido, de hecho lo ha explicado a la sala de prensa, que evidentemente viene solo, le han subido al Capi, como él dice, que tiene sangre blanca y azul en las venas, como es Francis Bravo, a ayudarle como segundo. Luego está todo el equipo que anteriormente estaba, que él los conoce, Enrique Ruiz y compañía, ¿no? A todo esto, hay un detalle muy significativo, que él podía haber venido hoy con sus vaqueros, sus camisas, chaqueta, y ha elegido el traje de faena. Y dirán ustedes, bueno, en su primer día, tanto amor al Málaga, tal. Dice, hombre, me ha costado tanto conseguir ponerme la camiseta al Málaga que ahora no me la voy a quitar. Yo creo que nos quedamos con eso.
Ha ido, ¿no?, con su chándal, ¿no?
Ha ido con el chándal, evidentemente.
Pues está aquí Pablo Guede. La semana pasada te decíamos, hombre, ha tenido una trayectoria importante en Sudamérica, un hombre importante en ese fútbol, pues el caché podía estar desorbitado para el Málaga. Antes de escuchar a Pablo Guede, Enrique, ¿cuál ha sido la trayectoria de Pablo Guede antes de venir a Málaga? Porque claro, conocemos Colo Colo, San Lorenzo, pero la trayectoria de Guede va mucho más allá, ¿no?
Y empezó aquí en Málaga, en el Palo. Por cierto, sí, ahí modestamente, y después ya prácticamente toda su trayectoria como entrenador se ha dado en Sudamérica, empezando por Argentina, Nueva Chicago, después en Palestino, donde incluso logró una histórica clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores, hablamos del equipo chileno, volvió a Argentina, a San Lorenzo de Almagro, y sobre todo en Chile, en Colo-Colo, como él decía, el equipo más grande de Chile. En este club pues se hizo nada más y nada menos que con la Copa de Chile, el torneo de transición y dos supercopas. Después viajó hacia Arabia Saudí para dirigir al Al-Ahli, y las últimas temporadas las ha vivido en México en tres etapas distintas, con Monarcas Morelia, con el Club Tijuana y con Necaxa. Así que esos son los banquillos que hasta el momento ha comandado Pablo Adrián Guede, que es el nuevo entrenador del Málaga.
Héroe de ese ascenso mítico, de ese hat-trick temporada 97-98, en aquella tarde del Mundial de Francia 98, recuerdo perfectamente.
Ha contado una anécdota hoy fuera de micro, Emilio, muy buena, que yo particularmente no la sabía, y me ha dejado ya, vamos, me ha ganado. Resulta que en la previa de esa liguilla se compra unas botas de fútbol, no sé si en aquella época estaba el Continente o el Carrefour, ¿no?
Sí,
lo sé.
Sí, Continente, sabía.
Puede
sí.
ser, ¿no? El que está al lado de la Rosaleda, ¿puede ser?
El Continente Rosaleda, sí.
Exacto. Bueno, pues ahí se compra unas botas.
O sea, del Continente de toda la vida, sí.
Sí, sí, pero como cambian de nombre y demás, y como estamos hablando de una cosa del año 98, Emilio.
24 años ya.
Eso, 24 años. Bueno, pues él se compra esas botas, empieza a jugar, hace algún gol, pero se le rompe en el partido en Tarrasa. Se le rompe por completo y le dicen que no podía jugar con esa bota, que se comprara otra. Él dice que por manía y por cábala, no, sino que se la lía con una cuerda y juega el partido de Tarrasa. Y con esa cuerda juega una semana después el mítico partido del 4-1 con tres goles de él. Y esa bota, por lo visto, dice que se la dejó a Movilla para un tema solidario y ya no la vio. Pero esa bota podría estar ahora mismo en el
museo.
En el museo de
bueno,
Málaga.
Pues es un luchador, sí. Es ese carisma que hacía falta al Málaga Club de Fútbol, y es el hombre que tiene que guiar la nave del conjunto blanquiazul.
Él ha dicho esto sobre el estado real de la plantilla. Así ve Pablo Guede cómo está el Málaga actual.
La verdad que la vi muy bien. Ya tuvimos el primer entrenamiento. La disposición hacia el trabajo fue brillante. Y a partir de ahí empezar a crecer en el día a día.
Bueno, y ustedes dirán, ¿qué le ha dicho Guede a los jugadores? ¿Cómo habrá sido ese corrillo en el vestuario? Porque luego en el vestuario los ha cogido a todos y luego ha ido uno a uno en el entrenamiento. De hecho, el Málaga, en el vídeo que saca, se ve la, hablando...
Se ve Andrés Caro, Brandon, Escasi, sí, Josabé, ¿no?
Genaro también, Genaro. Pero ha hablado con todos, ¿no? Pero aquí lo bueno es, ¿qué le ha dicho en el vestuario? Escuchen lo que le ha dicho.
Hablé yo nada más. Terminé de hablar, nos fuimos a entrenar. Y las sensaciones que tuve en el entrenamiento fueron buenísimas, ¿vale? Y después sí, hablé con uno, con otro, que mañana seguiré hablando porque voy a hablar con todos y esas cosas, pero la verdad que lo que hablamos lo hablé yo, dije yo lo que pensaba, y a partir de ahí a trabajar. Yo creo que hay que hablar poco y trabajar mucho en un montón de aspectos para revertir este proceso en el sentido de resultados, nada más, porque el equipo yo lo vi bien contra Girona. Lo declaré hace más de un mes, más o menos, que dije lo que pensaba, que yo no veía un equipo que estaba muerto, porque los chicos corren, meten, trabajan, y eso a la larga, cuando tú sigues trabajando, tiene que tener premio, y esperemos recogerlo.
Van a escuchar a continuación, para mí, y no sé si tú coincides conmigo, Javi, que has estado ahí presente, el corte de la rueda de prensa. La llegada de Guede, evidentemente, en lo futbolístico, está por ver. Está por ver lo que va a hacer en estos 8 partidos que tiene por delante y la próxima temporada. Eso lo tiene que demostrar. Pero sobre todo ha generado otra corriente, que es lo que al Málaga, insisto, le hacía falta. Corriente de optimismo, de carisma, de carácter, sobre todo, Javi, por cortes como el siguiente, ¿verdad?
Sí, vamos a escucharlo, porque para mí ha sido la frase del momento, la escuchamos.
Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no, porque es difícil de explicar un sentimiento, no entiendo la pregunta, pero... Si el Málaga te llama, bueno, le puedo decir que no. Yo pienso eso, ¿no? Porque ya saben todo lo que yo siento por este club, por esta ciudad. Y es el momento que toca. No me fijo en eso. No, ahora que está bien, vengo, que tiene dinero, vengo, que no. No, no. Cuando te golpea la puerta del club de tus amores, para adelante. Y después ve cómo sale. Y a dejarlo todo, que eso es lo que hay.
Uf, terrible. Se equivocará, acertará, meterá la pata, pero ante eso no hay nada, Emilio, más que añadir. Y creo que todos los malaguistas que la han escuchado, lo están escuchando a 3 de la tarde, se nos ponen los pelos de punta.
El que es malaguista de nacimiento, malagueño de nacimiento, malaguista de hecho, escuchando la conferencia de prensa de hoy de Pablo Guede, se te pone los vellos, y como para decir que el sábado, dice él en la parte final, cuando le dice, bueno, ¿qué mensaje a la afición? Dice, ojalá entraran a los 28.000, como no cree que vayan a ir 28, pero yo te digo una cosa, yo el sábado con el Valladolid, entre 15 y 20 sí le doy, porque primero, 6 de la tarde, buen día, hay mucha gente, y sobre todo la expectación que genera el partido. A los Cholo Simeone, vamos a escucharlo cuando dice lo que es innegociable para él.
Al tema anímico no hay, es importante, ¿no? que hay que atender, pero también creo que el anímico pasa por momentos, ¿no? Y eso hay que revertirlo lo más rápido posible y en el menor tiempo posible, ¿vale? A partir de ahí, el Málaga que quiero ver, te diría una sola cosa, que corra y meta y que vaya para adelante siempre. Y a partir de ahí después vemos de qué forma jugamos, ¿no? Pero hay una cosa que es innegociable, el correr, el meter y el dejar todo cada vez que te pones esta camiseta. A partir de ahí ya le iremos dando forma en el tiempo que tenemos a lo que más nos gusta a nosotros para poder desarrollar el juego que queremos, ¿no?
Qué risa. Antonio de Arroyo, un amigo, me dice, Javi, estoy escuchando la radio, escuchar a Guedes se me ha puesto los pelos como tacones.
O sea, y los pezoncillos de punta también.
Sí. O sea que terrible, y es verdad, es lo que genera el entrenador del Málaga, pues evidentemente con todo eso que estamos comentando. Por cierto, el Málaga no está 6 puntos por encima de la Real, que sí. Él dice que está a 3 del Sporting.
Yo lo veo de otra manera. estamos atrás del Sporting, ¿vale? Hay cuatro equipos que les gustaría estar en nuestra posición, que esa es la realidad. ¿Está bien? ¿Que somos el objetivo inmediato de los que están en descenso directo en este momento? Sí. Pero también creo que hay plantel, hay plantilla, como también para mirar ahí a los que están arriba nuestro.
Tiempos felices, ¿eh?
Sí. Palabra de Pablo Adrián Guede. La ilusión va a durar hasta el sábado, que llegue aquí el Valladolid. Pero no me negarán ustedes que ha cambiado por completo la corriente
en el
malaguismo.
Con todo mi respeto a Nacho y a José Alberto, no tiene nada que ver en la noche del día con los dos anteriores.
Y es lo que hace falta en ese vestuario. Y a partir de ahora, a remar todos en la misma dirección, a empaparnos del carácter y del carisma de Pablo Adrián Guede, porque la suerte de Pablo Guede es la suerte del Málaga y la suerte del malaguismo. Y vamos a dejarnos de saña, de inquina, porque de verdad está todo muy, muy, muy revuelto. La situación es muy complicada en el Málaga, no de ahora, de hace ya muchísimo años. Y los malaguistas en los momentos más duros y más importantes hemos estado ahí, hemos estado unidos y momentos terriblemente complicados para el Málaga hemos salido mucho más fuertes. No vamos a perder ahora la costumbre, ¿no? Vamos a seguir estando unido, crítica, siempre criticando, con crítica constructiva, no me cabe la menor duda, pero no con saña ni con inquina. Equivocar, se van a equivocar todos los que trabajan ahí en el Málaga, se va a equivocar Pablo Adrián Guede. Lo que hay que hacer es acompañarlo, aconsejarlo, a los que le toquen la tarea de aconsejarlo, y sobre todo apoyarlo en las duras y en las maduras, sin lugar a dudas. 3:33 de la tarde, vamos a hacer un mínimo alto del camino, pero antes te voy a invitar a la jornada del bacalao de Asador Iñaki. Claro que sí, hay que disfrutar de esa jornada del bacalao en Asador Iñaki, porque podrás disfrutar del bacalao, fíjate, al ajo arriero, con tomate, al pilpil, confitado a la lioli, a la vizcaína, y ensalada en callos y en cococha, que le encanta tanto a Enrique aquí. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Asador Iñaki, te recuerdo que está en calle Ayala número 38. Disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki hasta el 17 de abril. 3:33, salto del camino, vamos con el tertulión.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, una exposición con las mejores imágenes del símbolo que precede a cada procesión de nuestra Semana Santa. Ya puedes disfrutar de esta muestra en calle Larios.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran OAM Plus Limpiezas y Servicios, Restaurante Araboca, Pinturas Málaga Sol y Renault Taermo.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobei.com.
Pargo a la roteña con patatas y su tomate. Un rodaballo a la sal. ¡Qué rico! Restaurante Los Reyes.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:34, llega la hora de Credialpes.
Así es, porque quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de tu hipoteca. Tu banco no hay manera, no te lo da. Pues mira, no te preocupes, porque Credialpes, que es tu agencia negociadora, te va a poner todo muy facilito. Lo que va a hacer es solucionarte el problema. ¿Cómo? Pues buscándote, encontrándote un banco que sí te acepte esas condiciones que necesitas y que tanto tiempo llevas buscando. Lo que va a hacer es negociar por ti. Te lo ponen todo tan fácil como concertar también una cita con ellos y que gratuitamente te hagan un estudio en menos de 15 días. ¿Cómo te decía? Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. Te están esperando también en sus oficinas, están ahí en calle Héroe de Sostoa, número 23, en internet, por supuesto. Tienes también muchísima información en su web oficial, que no es otra que credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:36 de la tarde.
Emilio, hay que recordar una cosa que hay mucha gente que nos está haciendo ver. Es que el entrenador del Málaga es seguidor del Málaga, es hincha del Málaga. Ha visto los partidos, tal. O sea, que quiero decir que le duela a él el escudo también es significativo, ¿eh?
Vengamos con el tertulio. Vamos a abrir la tertulia de fútbol, la de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, presentamos ya a nuestro contertulio, jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está nuestro compañero Juan de Villena, aficionado a diputado provincial. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
También está por aquí nuestro compañero de Bishoker Málaga, José Criado. José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también tengo por aquí a nuestro querido árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Querido Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, el nombre propio del día, el de Pablo Adrián Guedes, lo habéis podido escuchar, su puesta de largo, su presentación, el optimismo que ha inundado al malaguismo. El sábado tendrá ese debut frente al Valladolid. Y, hombre, nunca hay un momento exacto, ¿no?, para que se cuadren los astros y se pueda fichar a un entrenador, en este caso al hijo pródigo como puede ser Pablo Adrián Guedes, Juande, pero si hacía falta alguien para cambiar la dinámica, sobre todo el entorno tan negativo que hay en el malaguismo, era una persona del perfil de Pablo Adrián Guedes. Creo que ahí coincidimos todos, ya en lo futbolístico, a partir de sábado empezaremos a opinar, ¿no?
Hacían falta huevos y Guedes lo ha traído. Yo he visto varios vídeos que ha colgado el club entrenando y Guedes uno de los nuestros. Y cuando digo eso, yo creo que está todo dicho.
¿Opináis el resto lo mismo?
Bueno, yo realmente voy a ser paciente, optimista, pero paciente. Hay que esperar a ver qué resultado tiene la cosa, ¿no? A ver cómo está el equipo. O sea, eso no va a haber nada. Es verdad que Pablo Guedes es motivador para todos y nos genera un puntito de optimismo, pero como el equipo está tan mal, aunque el último partido vimos a un Málaga diferente. Pero se perdió como siempre, ¿no? Se jugó bien y se perdió como siempre, ¿no? O sea, realmente yo quiero ser paciente, no quiero lanzar las campanas al vuelo, pero creo que es una nota positiva el hecho de que venga Pablo Guedes, que es uno de los nuestros, como bien dice Juan de.
José.
Bueno, yo estaba la presentación de Pablo Guedes como nuevo entrenador del Málaga y tenía la sensación de que era como si empezara una temporada. No había ni pensamiento, ni siquiera la percepción de que el Málaga estuviera en una situación tan complicada como la que está.
Es que del Valladolid se ha dicho absolutamente nada. La palabra Valladolid no se ha nombrado en la rueda de prensa.
Claro, entonces eso tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva que está el aura de optimismo que rodea a Pablo Guedes que hace que, bueno, que se cambie un poco el paso, ¿no? Que todo fuera oscuridad en el malaguismo hasta hace dos días y que a partir de ahora parece que va a ser todo luz. No creo que vaya a ser así, por desgracia, pero bueno. Pero no sé, yo entiendo que también hay que tener los pies en el suelo en el sentido de, oye, que el Málaga tiene una dinámica muy complicada, que no es solo el cambio de entrenador lo que puede cambiar el paso de este equipo, porque lo hemos visto ya en los dos entrenadores anteriores, y que como a poco que el equipo se despiste o se vaya de las manos, se va al pozo y sin margen de error, que quedan 8 partidos. Entonces, tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo he visto muchas cosas positivas hoy en la rueda de prensa, evidentemente, y me quedo con eso. Yo estoy deseando que llegue el partido del sábado porque creo que esa ilusión que transmite Pablo Guedes la transmite a todo el mundo. Y a ver, ojalá que le vaya muy bien las cosas, desde luego.
Con ilusión no se gana ningún partido, está más claro que el agua. Sí, se está más cerca de ganar con ilusión que con pesimismo. Pero ni mucho menos la puesta en escena de José Alberto, de Nacho González o de los entrenadores anteriores al cargo habían generado tal ilusión en el malaguismo, insisto. Eso luego, como decía Antonio, hay que demostrarlo a partir del sábado, pero ya es un punto a favor del entrenador, Sergio.
Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que si el equipo no estuviera en una situación tan delicada, a lo mejor el recibimiento que de no sería tan, no habría sido tan llamativo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, estamos hablando de Pablo, que es un tipo con corazón blanquiazul y que quería cumplir este sueño y lógicamente está ilusionadísimo,
también hay que tener en cuenta un detalle importante, que es que si analizamos los últimos 6 partidos desde Cartagena aquí, el Málaga en esos 6 partidos no merece perder ninguno, realmente. Es que el Málaga no merece perder con el Fuenlabrada y posiblemente tampoco con el Huesca. Podría haber sumado más puntos en esos 6 partidos. Es decir, la dinámica de juego era ligeramente mejor. Lo que ocurre es que los resultados no llegan. Por eso, claro, por eso yo entiendo también que haya que ser cautos en cuanto a que por mucha ilusión que genere Pablo Guede, la clave está en marcar goles, ¿no? Que hay que tener en cuenta que el Málaga ahora mismo es el segundo equipo menos goleador de la categoría, que le ha superado el Alcorcón, que es un detalle que pasa inadvertido, pero que es realmente grave, y que ahí está la madre del cordero. Pero en cualquier caso, desde luego, hacía falta un golpe de efecto. Manolo Gaspar lo ha conseguido con la llegada de Pablo Guede, y desde luego lo que está claro es que con Pablo Guede, el que no corre no va a jugar, ya lo ha certificado él, lo que yo escribía hoy, ¿no? Que él no tiene sistema definido y que él mueve mucho el árbol. Yo creo que hay mucha ilusión porque crees que es, como decía Juan desertadamente, ya me ha fastidiado porque ya tenía que cambiar el titular de la newsletter que iba a escribir para los suscriptores de OnPlus mañana, que había titulado Pablo uno de los nuestros. Ahora tendré que buscar otro título para no pagar los derechos de autor a Juan.
No, me quita ese privilegio, coño.
Juan te lo hace gratis, no hay problema. Juan te lo regala.
Bueno, lo que está claro es que cambia el paso, que la situación es complicada en el Málaga. Y oye, lo quiero recalcar, porque la imagen que nos deja todo Nacho González de un tío evidentemente muy educado, de un tío trabajador, de un discurso pues un tanto triste, todo se ha dicho, pero quiero decirlo, se va un señor, se va un señor porque no ha puesto ninguna pega a su despido, lo ha entendido perfectamente, no es tonto, ya sabía la semana cómo estaba yéndose y demás, y por lo que me cuentan, se ha ido muy apenado del Málaga, insisto, poniendo todas las facilidades del mundo, así que al César lo que es del César, y también hay que comentarlo. Yo creo que en el caso de Nacho, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el partido de Cartagena es el que le cambia completamente el paso y el rumbo. Si no llega a llegar esa chilena de Okazaki, quizás la dinámica del Málaga ahora no sería tan complicada como la que estamos viviendo. No sé si compartís conmigo eso, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente. Yo creo que hubo un punto de inflexión en la trayectoria del Málaga. Nunca estuvo gozando de muchísimos recursos y siempre lo denunciamos, ¿no? Siempre lo hemos comentado. Pero bueno, se resolvían partidos. Pero efectivamente a partir de ese partido, y quizás como bien comenta Sergio, frente al Huesca, ese error del portero también marcó el devenir del partido, ¿no? Sí, realmente es que todo se le está sumando en negativo a este club, y la tarea de va a ser complicada. Es verdad que en un momento tan agónico como en el que está el Málaga, porque está mal, el calendario también no da para el optimismo los compromisos que tiene, pero efectivamente creo que si el estado de agonía que tiene el club, cualquier cosita le puede reportar, ¿no? Cualquier elemento nuevo, cualquier elemento ilusionante, como es el caso de Guede, yo creo que puede resultar.
Lo que pasa es que, por ejemplo, si vemos los entrenamientos a los que la prensa ya saben que no puede acceder, pero a lo que nos cuentan, evidentemente es la noche y el día con Nacho. Nacho en los entrenamientos no gritaba, no hacía paviento.
También lo que transmite el propio club.
Claro, ¿no? Lo que transmite el propio club. Entonces, Nacho, ¿cómo era en el Málaga? Pues más pausado, más mano izquierda, más mesurado, no pegaba un grito, no corregía, en el mensaje no caló, sin embargo... Pablo Guede acaba de llegar y ya, evidentemente, mano de hierro.
Pablo Guede es tribunero.
Es tribunero, también, vamos a decirlo, es que es así. Entonces, ahora mismo en 8 partidos, ¿puede mejorar Brando la calidad? No, es que no se trata de mejorar en la calidad, se trata de meter una y ganar un partido. Si es que no se trata más, yo creo, no sé si estáis de acuerdo, es un tema más mental que futbolístico, porque ya no se va a poder cambiar la calidad técnica que tiene esta plantilla, porque es la que es. Es todo
bueno,
mental.
Bueno, y no solo meterla. La actitud, es que no es lo mismo el partido del Huesca.
Bueno, ahí estoy de acuerdo, Juan, porque ha habido partidos.
¿Me entiendes?
Ha habido partidos en los que los centrales se pasaban la pelota, ¿entiendes? Perdiendo
y el partido. Y yo, como aficionado, he pedido un revulsivo y he pedido testiculina y me la han traído. Y ahora yo como aficionado tengo que responder. Y el club está obligado también que el sábado próximo se llene la Rosaleda. Ya lo hemos traído y devolvemos a la ilusión. Y no lo hablo por mí. Los que estamos en la tertulia tenemos ya una cierta edad y sabemos cómo funciona el club. Yo hablo por niños como Emma Hugo, que son sobrinos míos, que no han ido toda la temporada porque el Málaga no engancha. ¿Tú cómo te llevas al niño? Es que nosotros, haga lo que haga el Málaga, vamos a ir bien por nuestras obligaciones profesionales, bien porque al final es nuestro vicio y no tenemos otro, o bien porque, bueno, nos dejamos llevar porque el Málaga es el Málaga. Pero ¿y esos niños que estamos obligados que lleven la camiseta del club y se está cayendo en los colegios? Es que ahora nos lo han traído y ahora tenemos la obligación, tanto el club como la afición, de que el sábado se llene. Y si nos vamos al garete, será intentándole con las botas puestas, pero no por falta de actitud como hasta ahora. Es lo que yo, lo único que pido como aficionado, porque esto al final es Málaga.
Bueno, yo creo que es evidente que el fichaje de Nacho no iba en concordancia con lo que necesitaba el equipo, ¿no? Y puede que responda, que no responda a temas futbolísticos la salida de Nacho, porque vimos cierta mejoría en algunos aspectos, pero sí es verdad que al equipo le faltaba chispa, lo hablamos la tertulia pasada, que hacía falta alguien que entrara y que cogiera la pechera uno. Es verdad que suena exagerado, pero es que por lo menos que lanzara un mensaje de, oye, aquí el que no vaya a correr no va a jugar, o el que no sube la camiseta, que son populistas en mucho sentido, pero ese mensaje al final acaba calando en muchas circunstancias. Y Pablo Guede lo tiene. Hay que ver si realmente el equipo da ese cambio, si hay ese cambio de actitud, si es solo cambio de actitud lo que necesita el equipo. Habrá que verlo con el paso de la jornada, no quedan muchas. Hoy decía Pablo que él quiere construir a partir de las victorias, que quiere ganar lo primero de todo y que conseguir puntos y después ya ir poniendo un poco su estilo. Pero desde luego, el paso, la sensación de que el paso se ha cambiado, yo creo que es evidente y que todo el mundo está en esas circunstancias.
Sí, es que realmente si analizamos las palabras de Pablo hoy, guarda mucha relación con una persona clave en su carrera, ¿no? Que es Antonio Tapia. Antonio Tapia, cuando llegó, se hizo cargo del equipo después de la marcha de Gregorio Manzano, lo primero que dijo fue que el equipo necesitaba resultados y que luego lo que llegaba era construir. Y bueno, fueron dos partidos ganados como se ganaron contra el Sevilla y el Atlético de Madrid, pero se ganaron. Y luego el equipo comenzó a construirse y hizo una segunda vuelta extraordinaria. En este caso, realmente el problema, yo creo que no es tanto la actitud. El problema es que el equipo resuelva. Que el otro día tuvo ocasiones a punta pala para ganar el partido y no se puede fallar más. Es decir, es que no se puede perdonar tantísimo como hizo. Y la sensación que teníamos todos de que conforme llegara una vez el rival, iba a marcar, ya fuera por medio de Stuani, por medio de Busto o por medio de que fuera. Y así ocurrió. La diferencia está en que a José Alberto se destituye porque el equipo se le pedía estar arriba después de un 0-5 contra el Ibiza, que anteriormente, hay que recordarlo, el Málaga había ganado un partido al Alcorcón y había empatado otro con el Sporting, jugando mal, pero había sumado 4 puntos en 2 partidos, y en el caso de Nacho González se le despide porque el Málaga lleva 3 derrotas consecutivas. Por primera vez en la temporada, el Málaga lleva 3 derrotas consecutivas. Y ahora lo que se busca es salvarse como sea. La diferencia es clarísima. Por eso creo yo que lo que insiste Pablo es que primero hay que obtener resultados y después pensar en cómo construir o edificar este equipo para jugar mejor o para jugar como quiere la gente.
6 puntos de 30 ha sido el bagaje de Nacho, 4 goles a favor, 13 en contra en 10 partidos. Que son
es que números, los números son indefendibles.
Que se llama tendencia también. Es que, macho, es que vamos al pozo. Hay una cosa que se llama tendencia.
Y esta tendencia también era con José Alberto, no olvidemos. La tendencia del equipo, claro, era luego, en el momento luego, en el que el Fontín de la Rosaleda ya no esté, pues...
Yo la actitud la quiero siempre plana. Lo que no quiero que aquí me juegue contra el Huesca a las bolas, te pegue en un toque de atención la afición, porque fue la afición, y ahora tú con el Gerona te comes el balón y tienes mala suerte, porque al final ahí sí que destapa tus carencias, pero no la actitud. Yo cuando hablo de actitud, quiero la actitud permanente, no cada vez que le hinche la nariz al jefe. Eso es lo que yo demando como aficionado, ¿no? Entonces, el club, o sea, la plantilla ha demostrado que puede. O sea, los puntos que tiene la plantilla, con el mérito del entrenador del momento, ¿vale? Independientemente de que no se haya trabajado la empatía, nosotros somos un club de sangre caliente, somos mediterráneos, somos del sur. No hace falta inventar ahora cómo conectamos con la afición. Y en eso tengo que decirle al club que le ha fallado la psicología de la empatía entre la afición y el entrenador. Nos han traído dos señores, trabajadores, caballeros y demás, pero en que en ningún momento han hecho clic con la afición. Ha llegado este señor, Juan, que es de la casa.
Está claro, Juan, que nos han acertado. Desde la 16-17 no había tres entrenadores en el Málaga. Si tiramos más para atrás en el tiempo, hacía muchísimos más años. Está claro que han fallado, y ellos son los primeros que saben que han fallado, porque no es normal en una plantilla o en una temporada tener tres entrenadores. A mí lo que me llama la atención, más allá de Pablo Guedes, son las decisiones que va a ir tomando a lo largo de estos días. Y decisiones que, evidentemente, el sábado a las 6, un poquito antes, a las 5, que normalmente nos enteramos hora y cuarto antes de los... de inicio de partido, la alineación que va a sacar, la decisión que irá tomando durante toda esta semana. Evidentemente ahora todo el mundo enchufado, todo el mundo pegando pelotazo, metiendo la pierna, evidentemente al 200% para ganarse al entrenador. Pero... dentro de todo esto, Sergio, a mí me llama mucho la atención que la primera decisión de calado de Pablo Guedes sea que Loren entre a formar parte de la primera plantilla del Málaga. Lo ha dicho él, no voy a poner la responsabilidad del gol en un chico de 17 años, tiene 18, bueno, en un juvenil, de que sea el hombre gol de este equipo, pero que si se lo gana, ahí va a estar él y va a tener minutos. Me llama poderosamente la atención porque con José Alberto hizo la pretemporada, pero parece ser que un problema personal pues obliga a que dé un paso hacia atrás, lo pone en consenso el club y el propio jugador. Luego ese problema personal es el que lo tiene relegado en el segundo equipo, donde empieza a tener confianza y a marcar goles. Aquí a Nacho González le preguntábamos en la última entrevista que ha dado qué pasaba con Loren, que nada, un chico de tercera, que no le vamos a meter goles en tercera que en segunda división. Y ahora llega Pablo Guedes y la primera decisión es, pum, Loren al primer equipo.
Bueno, es que Pablo evidentemente llega, también confía ciegamente en el que va a ser su segundo, ¿no? Que Bravo, y evidentemente lo sorprendente no es que esté hoy entrenando, lo sorprendente es que no haya estado antes. Es que, vamos a ver, es que hay un dato que es demoledor, es que el Málaga lleva 10 partidos de la segunda vuelta, perdón, 10 partidos, lleva de los 11 últimos partidos, el Málaga solo ha marcado en 3. El Málaga lleva 4 partidos seguidos sin marcar, y Loren ha estado sin entrar ahí en esa rueda. Es alucinante, es que puñetas, nos ponemos a hablar de decisiones, de que la actitud, de que hay que meter la pierna, pero es que el Málaga lleva 2 partidos ganados de 17 que ha jugado. Es que el dato es para estar asustado. Yo creo que Antonio lo sabe, que Antonio se lo dije hace 2 meses y medio, le dije un día en el periódico a la vuelta de un partido, no recuerdo cuál fue, le dije: Antonio, el problema es que yo no le veo a este equipo capacidad para ganarle a nadie. Pero es que el Málaga lleva 2 partidos ganados de 17. De modo que, a partir de lo que nos queramos poner en que las decisiones de Pablo Guedes, subir a Loren, es que tiene que buscar algo. Es que el equipo, ya digo, es que ha marcado 4 goles en los últimos 11 partidos. Es que el dato es terrible. Es que yo creo que es una crisis de gol que
por eso me sorprende, José, si es decisión de club, si es decisión de Pablo Guedes, por eso que es lo que todos demandamos, pero me es curioso que llega y la primera decisión así de calado es Loren al primer equipo.
Sí, es curioso. Bueno, está lesionado Pablo Chavarría también, que se lesionó el viernes pasado.
Tampoco Loren ha entrenado con el primer equipo. Lo que ha hecho ha sido una carrera continua y una recuperación porque venía con alguna molestia, no. Creo.
Sí, pero el mensaje es, yo cuento con Loren.
Si te lo gana, a jugar.
Exactamente. Y a poco que pase cualquier cosa el sábado, lo meto. Porque estamos... esto pasa en situaciones de crisis. En situaciones de crisis muchas veces es populista. Y el Málaga aquí, digamos, por así decirlo, ha fichado un entrenador que pedía a la gente sube un jugador que también pedía a la gente. Bueno, pues que no quiere decir que eso sea ni acertado ni equivocado. Posiblemente sea acertado y que no se estaban dando los pasos correctos, pero al final, bueno, yo creo que es una apuesta conforme a la corriente que ahora mismo lleva el malaguismo. Y Loren ha hecho méritos para estar, por lo menos para estar en el primer equipo. Después ya ver si juega o no, es una decisión que tendrá que tomar el entrenador. Pero el hecho de no contar con él desde el primer momento, viendo cómo estaba marcando goles, pues sorprendía muchísimo. Ahora tendrá la patata caliente, por así decirlo, lo tendrá Guedes. Si está en el primer equipo y no juega, pues a lo mejor es más contraproducente que si está en filial jugando y marcando goles.
Es que la cosa está para mandar a Secu el filial, ¿eh?
Porque, claro, o a su casa,
porque
o a Valladolid.
Llega un jugador semi retirado como Adrián, y que vimos que está semi retirado, porque ayer lo vimos y no está para irse de nadie. Y resulta que juega por delante de Secu, imagina, es para imaginarse cómo está Secu.
A mí me resulta increíble a esta altura de temporada de Sekou, ¿eh? Porque puedo decir que tenga más falta, pero que estemos hablando de un baja forma permanente desde el mes de septiembre, yo de verdad en un profesional no lo logro de entender, sinceramente, no logro entender. Bueno, los de abajo, Antonio, también, en el caso de Real Sociedad, ¿eh? Porque también nos está dando un respiro, el Amorebieta se mete en esa pelea, es decir, que va a estar todo ahí abierto, esperemos que el Málaga a partir del sábado cambie la inercia, cambie la imagen y nos tengamos que olvidar de este mal sueño, ¿no?
Sí, eso es lo que más deseamos todos, ¿no? Yo creo que el malaguismo aún está necesitando y está con, y están convencidos. Fíjate que hemos recibido desengaños absolutamente uno tras otro. Cuando no era una cuestión era la otra, pero realmente lo que el malaguismo quiere es que efectivamente la dinámica cambie, que la actitud, que es enormemente importante, ya no vamos a valorar a esta altura la actitud del equipo que cambie, que no veamos frente al Huesca lo que se ha comentado, ¿no? Y veamos en Girona una actitud completamente diferente. Yo creo que con esa actitud, el grado de ilusión que va a irradiar, estoy convencido, Pablo Guede, pues posiblemente sea la fórmula que requiera el equipo en este momento.
A mí lo único que me genera, la única duda, pero que en el fútbol tan profesionalizado que hay hoy en día no me debe de generar tal, es que Guede debe de conocer quién es el lateral zurdo del Valladolid, el interior derecha del Burgo, el mediocentro defensivo del Mirandés. Es decir, eso igual no lo domina al 100%, porque no la puede conocer, pero para ello se va a rodear de un staff y un scouting que le tiene que decir quién es el que entra por aquí y el que entra por allá. Ese bagaje no lo tiene, porque es normal, es la única duda que me genera. Por lo demás,
la apuesta de largo que va a tener que de... Va a ser de AUPA, ¿eh? Va a ser de, si saca esto, coronarse, porque el sábado frente al Valladolid, todos sabemos, 6:15 p.m, después Leganés-Málaga, Málaga-Eibar, Las Palmas-Málaga, Málaga-Oviedo, Tenerife-Málaga. Vaya próximos partidos que tiene el Málaga, con equipos todos ellos, excepto el Leganés, que se están jugando estar en ese playoff de ascenso, en el caso del Valladolid, el ascenso directo. Estamos hablando de Las Palmas y el Oviedo, que están...
El Leganés, Emilio, si le gana el Fuenlabrada, que es lo que todos deseamos, porque el Fuenlabrada de ganar se pondría 5. Y viendo la carencia del Málaga en el aspecto goleador, con el golaveraje perdido en general, con casi todo, pues lo perdería con los dos, con Amorebieta y Fuenlabrada, es que el Leganés si gana se pone a 6 o 7 puntos. Me parece que son 6 puntos de los playoffs. Que claro, con la Ponferradina se ha caído y ha abierto el melón a equipos que parecía que estaban descartados teóricamente de la pelea. Es que, de verdad, no sé si coincidís conmigo, pero si hubiéramos tenido un poquito más de gol, un poquito más, es que el Málaga le habría ganado al Girona, le habría ganado el Fuenlabrada. Habría ganado 3 o 4 partidos que ha perdido. Con un poquito de gol, habría ganado partidos que ha perdido.
Sí, sí.
Y estaría el Málaga en mitad de la tabla mirando hacia arriba, pero con una expectativa tremenda.
Desde luego que sí. Pues Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortejo, secretario Juan de Viena, como siempre un placer estar en la tertulia con vosotros.
Un abrazo.
Y toda la suerte del mundo para Pablo Adrián Guede, nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, por lo que queda de temporada y una más. No nos vamos, ¿eh? Nos vamos a ir momentáneamente, eso sí, porque el deporte malagueño continúa hasta las 4:30 de la tarde. Ahora tiempo para las noticias, para ponernos al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Nosotros seguimos con el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, así que no te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenido de nuevo si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando con la última hora del deporte malagueño. Ya estamos bien informados de lo que ha ocurrido en España y en el mundo. Y ahora seguimos con nuestro recorrido por el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Ya en esta primera parte del programa, a las 3 hemos analizado pues la actualidad del Málaga Club de Fútbol con la llegada del nuevo entrenador, de Pablo Adrián Guede, en el que fuera mítico jugador del
Málaga Club de Fútbol, que se ha comprometido con el Málaga por lo que resta de temporada y una campaña más. Tiene, ya sabes, la empresa de cambiar la dinámica del Málaga Club de Fútbol y mantenerlo en la categoría de plata, en la segunda división. Hemos analizado, como siempre, los pormenores de esa llegada con nuestros habituales contertulios. Y para ir cerrando el capítulo del fútbol, déjame que te cuente un par de aspectos que tienen que ver con el fútbol malagueño. Venga, hacemos parada en la segunda y en la tercera ref. En la segunda ref, sendos empates para los equipos malagueños. El Antequera, que empataba en el campo del Mérida, que es el tercer clasificado y que sigue estando en puestos de descenso. Está ahora mismo la promoción de descenso con 31 puntos. Y el otro equipo malagueño, el Vélez, empataba a cero frente al conjunto del Don Benito. Los dos llegan con entrenador nuevo a esta jornada. El Vélez es octavo, 39 puntos, está a 4 del playoff de ascenso y está 8 por encima de la zona del descenso. Y también te hablo de la tercera red, de la tercera Real Federación Española de Fútbol, con los equipos malagueños como protagonistas y con los siguientes resultados. Alaurín de la Torre 0, Juventud de Torremolino 0, Marbella 3, Alaurino 2, remontó un 0-2 en los últimos 20 minutos el equipo costasoleño. Otro derbi de la jornada, madre mía, que montón de derbis en tercera. El Palo 0, Atlético Malagueño 1, valió el tanto de Vicario en el último minuto de partido. Y el Torre del Mar, que cayó 2-0 frente al Torre Perogil. Nos deja al Torremolinos como líder intratable con 62 puntos. El cuarto es el Marbella con 52 puntos y ya tenemos al Atlético Malagueño séptimo con 48-2 de la zona de ascenso. Ya veo muy lejos al Palo y muy lejos también al conjunto del Torre del Mar. El Alorín de la Torre está fuera del puesto de descenso, solo un punto por encima con 31 puntos y en descenso está el San Pedro con 28 a 3 de la salvación y el Alorino con 24 está a 7 de la salvación. Y para cerrar el capítulo del fútbol, hablamos de fútbol femenino y del Málaga, ya sabes, ya ascendido el equipo de Ayala. Empató a 2 frente al conjunto del Cádiz. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. Vamos ya con el baloncesto, con el Unicaja, que ayer caía en Valencia. Pues sí, derrota del equipo malagueño, del Unicaja de Málaga, por 90-75 en un partido donde pues teníamos toda la ilusión, ¿no?, de ver si Unicaja podía aspirar, ¿no?, a no quedarse en tierra de nadie y a, evidentemente, pues entrar en puestos de playoff y ver que esa progresión que se había tenido contra equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria pues también se mantenía contra equipos que están peleados por a pelear por otras cotas, ¿no?, como es el caso del Valencia Basket. Está claro que a Unicaja la plantilla que tiene le da para permanecer en la Liga CB y no tener que estar arrastrándose para mantener la categoría. Está claro que es superior al Betis, que es superior al Obradoiro, que es superior al Fuenlabrada y que incluso es superior al Bilbao Basket, pero está claro que no le da para estar entre los 8 mejores del campeonato. Ayer por momentos le plantó cara al Valencia Basket, por momentos se vio Unicaja con la idea muy clara, pero ciertos detalles, ciertos aspectos pues posibilitaron que el Valencia Basket se quedara con la victoria. De hecho, cuando en el tercer cuarto ya Valencia marcaba con distanciarse en el marcador, pues hubieron 3-4 posesiones con el reloj prácticamente a cero, que o bien algún rechace cerca del aro o bien triples lejarísimos de Valencia Basket, pues mermaron la confianza de Unicaja de Málaga, que insisto, no está para mascotas, ¿no?, que es la permanencia. Y en Liga CB, pues lamentablemente creo que vamos a vivir un final de temporada en el que Unicaja va a estar en tierra de nadie. Quedan 8 jornadas para que termine el campeonato. Unicaja está a 3 puestos del playoff y a 3 puestos de, o a 3 victorias del playoff y a 3 victorias del descenso. Que se puede, sí, pero visto lo visto y visto que Unicaja con los equipos que están por encima no ha sido capaz de ganarle, excepto a Lucán de Murcia, la ya lejana primera vuelta, pues parece poco probable, ¿no?, que Unicaja pueda competir por otras cosas. Así que la Liga CB, complicado va a estar. Que Unicaja esté peleando por estar entre los 8 primeros y quizás ahora lo que se tiene que poner como meta el equipo malagueño es pelearle la décima posición al Río Breogán, ¿no?, al equipo lucense, que ahora mismo está 2 victorias por encima de Unicaja y es el rival que tiene inmediatamente por encima en la tabla clasificatoria. Van a escuchar, bueno, en el partido destacar a Darío Urizuela, que fue el que más clarividencia tuvo en el partido. 16 puntos anotó el jugador vasco del equipo malagueño. Y ayer, pues, cuando Alberto Díaz se tenía que sentar porque estaba muerto, pues Matt Molino dio la respuesta adecuada, dejando claro que no es un base al uso el jugador de Illinois. Vamos a escuchar a Ivonne Navarro valorando el partido. partido. La verdad es que lo hace con una claridad meridiana de la derrota de Unicaja por 15 en Valencia.
En líneas generales hemos hecho un partido, bueno, francamente sólido dentro de lo que queríamos hacer, con nuestros errores, nuestros aciertos, pero está claro que, bueno, 7 de 10 en triples del Valencia Basket de la segunda parte, bueno, pues nos ha restado más energía de la que nos hubiera gustado, ¿no? Nos hemos frustrado con esos 4 triples de, no sé, 8 o 9 metros, no sé. Bueno, eso no nos ha quitado energía, ¿no? No habla demasiado bien sobre nuestra dureza mental, ¿no? Sobre nuestra intensidad, nuestra tensión en esos últimos segundos defensivos en los que hacemos muy buen trabajo durante 23 segundos y en el último, bueno, pues claro, un hombre a 10 metros, ¿no? Pues pum, nos mete una y la siguiente, en lugar de estar un poco más cerca, le vamos a dejar tirar, ¿no? Y así 4 veces. Bueno, creo que esto, bueno, pues marca el partido porque al final nos vamos 7 abajo en el tercer cuarto con 2 triples de 10 metros y empezamos el último cuarto pues parecido, ¿no? Ahí pues perdemos un poco de energía en el control de rebote, nos ha faltado acierto para poder reengancharnos una tercera vez al partido y bueno, creo que los últimos 5 o 6 minutos, aunque hemos intentado algo, ¿no? Bueno, pues creo que ya el Valencia Basket estaba controlando el partido y bueno, son justos ganadores del encuentro.
Pues es lo que dice el técnico de Unicaja, Ivón Navarro, que también explicaba pues por qué acaba jugando Ivón Navarro con Darío Brizuela de base y prescindiendo de Muni cuando estaba claro que Alberto ya estaba francamente fatigado. Pues lo explica Ivón Navarro y no le falta razón. Muni no es un director de juego al uso.
Tenemos dos jugadores que son rookies, que son Cameron Oliver y Matt Muni. Matt Muni es un jugador de muchísima calidad, que su puesto, bueno, pues es el de 2-1 más que 1-2, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos un problema que afortunadamente espero que con la vuelta de Jaime seamos capaces de controlarlo, ¿no? Pero bueno, es verdad que él necesita tener un ritmo de partido y unas situaciones que le permitan jugar su juego y en las que él se siente a gusto y hoy no se han dado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí a él le cuesta dirigir. Él tiene mucha capacidad de anotación, pero le cuesta dirigir. Y lo de Darío, bueno, pues era por intentar meter algo más de puntos en el quinteto, a ver si podíamos enganchar 2-3 acciones positivas y meternos en partido bajando de 10, pero no hemos podido, ¿no? Creo que ahí
pues no se pudieron meter en el partido, lo que decía Ivón Navarro, que también hablaba de los quintetos de Valencia. Valencia hay que recordar que también llegaba al partido pues con bajas importantes, sobre todo en la posición de base, sin Dimitri Yevi, sin Van Ronson y sin su tirador Clement Prepelic. Habla Ivón Navarro de esos quintetos altos que tuvieron que sacar por circunstancias el Valencia Basket y al que Unicaja no pudo hacer frente.
Juegan con quintetos muy altos, que tienen mucho volumen, que tienen mucho potencial en el rebote, y o te adaptas o intentas hacerles daño de otra forma, ¿no? Y bueno, pues ellos encuentran respuestas para casi todo y te cuesta atacar contra estos equipos, ¿no? Y claro, luego ellos adelante pues tienen, son muy grandes y nosotros pues ahí a veces sufrimos, especialmente en la posición de 4, ¿no? Aunque Cameron nos ha ayudado, pero bueno, hemos intentado tener emparejamientos que nos dieran algo más de equilibrio a nivel físico. Y insisto, con todos esos problemas, creo que hemos hecho un partido, bueno, hasta el minuto 31, 32, hemos estado ahí.
Y también recalcaba Ivón Navarro de la igualdad que hay en la tabla clasificatoria, en la Liga CB, y de la igualdad que hay en esta liga. Se le preguntaba por que hay muchos equipos españoles, pues todos con opciones de ganar competiciones, la Liga Europea o la Euroliga, la Eurocup, la propia Champions, donde Unicaja, te recuerdo que juega mañana los cuartos de final de la BCL, pues por todo eso y esa igualdad se le preguntaba a Ivón Navarro.
Y yo creo que esta es la liga más igualada, aunque siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero es que... Es que es brutal, es que es tremendo, el nivel de la liga es tremendo este año, cualquiera puede ganar a cualquiera y claro, este es el nivel que como dices tú, hay 7 equipos que pueden ganar un título europeo, ¿no? Esto habla del nivel de la liga de este año, bueno, es de valorar, que eso hace que equipos estén fuera de sus posiciones por debajo y hay equipos que están en posiciones mucho muy superiores a las expectativas, ¿no? Pues
es lo que dice Ivón Navarro, el técnico de Unicaja. Insisto, Unicaja sigue en la undécima posición con 11 victorias y 15 derrotas. No hay tiempo para lamentaciones. Una vez que terminó el partido, Unicaja cogió el autobús, se fue para Manresa, donde te recuerdo que mañana juega ese primer partido de la Basketball Champions League de cuarto de final en una serie al mejor de 3 encuentros. Partido que arrancará mañana a las 8:30 de la tarde con la baja de Jaime Fernández en el cuadro malagueño, un Jaime Fernández que sí que ha viajado, que sí que está con la expedición de propia Unicaja. El Manresa viene de perder la prórroga 98-91 frente al Obradoiro. Vamos a ver qué Unicaja nos encontramos, si es capaz de aguantar ese nivel físico también de Manresa, que llega también con baja importante en la posición de base. Así que el Unicaja ya está, como digo, en tierras catalanas, y mañana ahondaremos más en esa previa de cuarto de final de la Basketball Champions League. Cerramos el capítulo del baloncesto de Unicaja, pero seguimos con el baloncesto masculino y femenino. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tener. Por ejemplo, vamos con la Liga Les Plata y el Marbella, que tiene muy complicado permanecer en la competición, en la Liga, y es que ayer, o el fin de semana, perdió por 13 frente al Olense, 50-63. Son colistas el equipo de Manolo Povea y tienen, como digo, muy, muy complicada la permanencia. Vamos con el baloncesto femenino, con la Liga Challenge, el Estepona, que cayó frente al segundo clasificado, frente al Jairi, por 77-55. Un Estepona que ya está clasificado para el playoff de ascenso, y a eso le queda una jornada para que termine la liga regular. En Liga Femenina 2, el Unicaja cayó 81-78 frente al Compostela. Ya tiene imposible jugar el playoff de ascenso. Una lástima, porque siempre han estado las chicas de Jesús Lázaro entre las cuatro primeras, pero las lesiones que han tenido un tramo importante de la temporada pues le ha impedido, ¿no?, llegar a ese playoff de ascenso. Y jugó frente al Compostela con un montón de jugadoras cadete, que también tiene mucho, mucho mérito. ¿Y por qué? Pues porque las juniors estuvieron compitiendo en el Campeonato de Andalucía. Bueno, y han competido y se han paseado y han ganado con una facilidad tremenda. Se impusieron en la final al Almería por 32 puntos de diferencia, por 85-53. Así que enhorabuena para el equipo de Manolo Trujillo, que ya está clasificado para el Campeonato de España. Y también te hablo de la Liga EVA, porque también jugaba el conjunto de Antonio Herrera el primer partido para a ver si puede estar en la fase final para ascender a la Liga de Plata. Jugaban frente al Sagrado Corazón de Cáceres y victoria en un partido tremendamente igualado. Ganaron los cachorros del Unicaja. El Unicaja ganó 75-69 por 6 al Sagrado Corazón. Esta eliminatoria es a doble partido. Es decir, que lo que cuenta es la diferencia de puntos. Así que se llevan un más 6 para tierras extremeñas. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos también con lo que está sucediendo en el polideportivo y las protagonistas, las chicas del Costa del Sol Málaga.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa, viña, ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, fargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8.30 a 13.30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso, en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado al alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, en cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
El Grupo COPE en Málaga publica un nuevo número de La Procesión de las Procesiones. Este año repasamos los palios de los tronos de nuestras vírgenes.
Agotados todos los ejemplares. Gracias a todos por la acogida a esta iniciativa.
Con el apoyo de Tesesa, EMT, K-Sierra Nevada, Ensueños del Sur, Citroën Samagoaz y Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Y evidentemente, antes de terminar, aunque ya lo hemos comentado en la primera parte del programa, pues el respetuoso minuto de silencio, ¿verdad?, en memoria de Javier Imbroda, una persona importantísima en el deporte malagueño, concretamente en el deporte del baloncesto. Nos dejaba ayer a la edad de 61 años. Él nos hizo creer, ¿verdad?, que no había barreras, que no había imposible y que el equipo más humilde podía competir con los mejores. Y evidentemente el paradigma de todas las enseñanzas de Javier Imbroda fue en aquella mítica, ¿no?, temporada 94-95, con la del subcampeonato, el primer subcampeonato de Unicaja en la Liga ACB. En el encuentro que jugaba Unicaja frente al Valencia Basket, y como en todas las canchas de la máxima categoría de la Liga ACB, pues se quiso guardar un minuto de silencio a un grande, a Javier Imbroda. Descanse en paz, Javier Imbroda, y sin lugar a dudas, uno de los grandes en marcha, una persona excepcional, y ayer, pues, multitud de personas lo quisieron despedir de todos los ámbitos, del baloncesto, del deporte, de la política. Descanse en paz, como digo, Javier Imbroda. La vida, como digo, sigue, y hay que hablar también del mundo del polideportivo, y con una gran noticia, el conjunto de Costa del Sol Málaga estará de nuevo en una final europea. Pues sí, porque bastaba con perder de menos de 15 goles, pero es que tienen tal voracidad estas chicas que no les valió ni siquiera con perder, sino que ganaron 21-25 al Bukovica Banja de Serbia, en un partido en el que siempre lo controlaron, en el que siempre lo dominaron, y de ahí pues esa victoria, ¿no? Una eliminatoria que finalmente ha sido más plácida de lo que se esperaba. En la final va a esperar un equipo español, al ser una final española, el Rocasa Gran Canaria. Equipo que ayer se deshacía en el partido de vuelta al Galichanka de Ucrania por un contundente 34-27. Vienen de perder en la ida por un gol de diferencia. Así que la final será el 7 de mayo y el 14 de mayo. Es partido y eliminatoria a ida y vuelta. Suso Gallardo, el técnico del Costa del Sol Málaga, evidentemente feliz por lo que ha hecho el equipo y cómo no se dejó llevar en ningún momento.
El equipo ha estado otra vez de sobresaliente. No era fácil venir aquí con una ventaja de 15 y no relajarte en algún momento, y creo que desde el minuto cero hemos salido enchufados en defensa, como siempre queremos, marcando nuestro estilo defensivo y a partir de ahí corriendo, ¿no? Creo que ha sido una eliminatoria a 120 minutos donde hemos sido totalmente superiores, y bueno, pues otra final más que parece fácil, pero que no lo es para nada, ¿no?
También habla Suso Gallardo de que llegan muy bien al momento crucial de la temporada.
Que hemos llegado a un momento de la temporada crucial, donde se juegan los títulos, donde se juegan también los puestos europeos en Liga, y creo que el equipo, la verdad, que está físicamente muy bien, estamos recuperando a jugadoras, y la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, para poder afrontar, al menos con ilusión y con muchas ganas, este final de temporada.
Llegan bien, y ahora lo que tiene claro es que van a ir a por el título, aunque de momento aparcar esas opciones, porque hasta el 7 de mayo tienen que centrarse en la Liga.
Ahora esto queda aparcado hasta primero de mayo, pero es cierto que bueno, que una final, las finales no se juegan, se ganan, ¿no? Y seguro que este equipo va a luchar por volver a levantar este título, seguro.
Pues enhorabuena para el equipo de Suso Gallardo, y qué cruel está siendo esta temporada para el Antequera. Hablamos de la Liga Sobal, también de balonmano. Tenía el partido ganado frente al Torrelavega, finalmente en el último segundo empataba el equipo cántabro, así que empate a 28 para el equipo de Lorenzo Ruiz, que sigue colice a pesar de que están teniendo mejores sensaciones, se le resiste la segunda victoria de la temporada. También hay que hablar del Trops Málaga, que se engancha a sus opciones de jugar por el ascenso de categoría. Ganó 22-23 en Galicia a la Canor Novas y se queda ahora a dos puntos de entrar en la promoción de ascenso. Habla Jesús Melgar de esta victoria del equipo, importantísima, y lástima los dos puntos que se le fueron en la anterior jornada frente al Cine en un partido que tenían ganado.
Pues una victoria muy sufrida, muy peleada, muy trabajada y la verdad que merecida. Después de una semana en la que hemos tenido algunos lesionados, pues bueno, viajamos a Galicia con varias bajas importantes y eso ha hecho que el equipo tenga que sacar cada uno particularmente lo mejor de sí. El equipo ha respondido, nos traemos dos puntos muy valiosos y nos hace seguir creyendo. Los puestos de ascenso no están tan lejos. Entonces, partido a partido, seguir con esta dinámica y por qué no soñar.
¿Por qué no soñar? Pues las palabras también de Jesús Melgar. Y por cierto, el que también se agarra a las opciones de permanencia es el Atlético Torcal de Fútbol Sala. Tenemos un representante en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Vaya victoria, 6-0 al Esplugues de Llobregat, y también sueñan con permanecer una temporada más en la élite. También se ha celebrado esta semana el Open de Marbella de tenis y la victoria se ha quedado en casa, en categoría masculina, porque el balear Jaume Munar se ha impuesto en la final en categoría masculina, y en categoría femenina la egipcia Mayar Sheriff también se ha hecho con el entorchado en tierras malagueñas. Con esta información vamos a poner el punto y final. Te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga y con Pedro González. Y te recuerdo que la nueva cita con el deporte va a ser, ya sabes, mañana a partir de las 3 de la tarde. Y ahora siempre informado en nuestra página web en cope.es/Málaga. Que pasen buena jornada. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, servidor Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Just trying to get you back.